que las tardes sean buenas. Para mí lo son, no sé para ustedes. De hecho, todas estas tardes, todos estos días de hace unas 3 o 4 semanas para acá, que unos del más allá no me dejan dormir acá, y los de acá no dejamos dormir o del más allá porque están muy entusiasmados con lo que están recibiendo y lo están entendiendo a las mil maravillas, como debe ser. O sea, que están respondiendo positivamente. Es bueno que copiemos el ejemplo de ellos y que haya en nosotros ese mismo celo, esa misma actitud de querer disfrutar de las cosas que el Eterno nos provee, que son muchas. Y como René está diciendo, hay que corregirle algo, no, más bien corregirle, sino aclararle algo, porque para nosotros los días no son malos. Para el mundo es que los días son malos. O sea, ve, no estoy corrigiendo la oración de René, estoy aclarando. Los días son malos para este mundo, pero para nosotros son los mejores. El mejor tiempo que podemos decir de nuestras vidas, de nuestra existencia, son estos. Porque sabemos que nos estamos acercando ya al final del túnel. Y a cierta distancia, bastante breve ya, se ven los rayos de luz de ese final del túnel, que están brillando. Y no podemos hablar de ninguna otra cosa sino de la llave que es, en mi opinión, el difunto Jim Rector escribió un artículo que lo tituló Llamados, elegidos y fieles. Esa etapa donde el Eterno llama a la persona, le provee de cierta información que le va ayudando en la fe, que va adquiriendo en esa primera instancia, y luego viene el proceso de la selección, escogidos. El Eterno selecciona, llama, como Cristo dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces Él escoge unos pocos de esos muchos llamados. Pero luego viene la parte tercera. Entonces, llamados, elegidos y fieles. Es el examen final, análogamente hablando, hemos comentado sobre ello en el pasado, que nos da el diploma de graduación, donde nos profesionaliza, en otras palabras. Nos da el reconocimiento de que el Eterno sí está con nosotros en la medida en que nosotros estamos con Él. Ahí hay algo que aclara, que está implícito. El Eterno puede estar con nosotros y de hecho Él lo está con y en cada uno de nosotros en la medida que nosotros estamos con Él. Eso es importante. ¿Qué importancia tiene nuestro Creador en nuestra mente? Humbert. El ruidito del aire nos graba acá también. ¿Qué importancia le damos nosotros en nuestras vidas, en nuestra existencia, a la presencia del Creador? O sea, ¿qué entendemos nosotros es lo verdaderamente importante en el contexto de que Dios existe? Hay unas escrituras en el capítulo 11 de Hebreos, es que por fe es necesario, o sea, estoy parafraseando, la fe es necesaria porque sin fe no podemos agradar a Dios. El que se acerca a Dios, él tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que su existencia, ahí nos dice el versículo en Hebreos 11, algo de lo que debe haber en nuestras mentes respecto de qué debemos entender con el texto, con el comentario o la frase de Dios existe, la existencia del Padre Creador. ¿Qué significa para nosotros eso? En Hebreos nos dice que Él es galardonador si le buscamos, del que le busca. Aquí estamos en armonía de aquello de que Dios está con nosotros en la medida que nosotros estemos con Él. O sea, ¿cuánto entendemos de ese concepto de la presencia del Padre Creador? Bueno, Él está con nosotros cada sábado porque Él lo promete. ¿Y cuándo fue que Él lo prometió? ¿Cuándo el Eterno prometió al hombre que Él estaría con él cada sábado? Génesis capítulo 1, en la creación. Dios trabajó 6 días y reposó en el séptimo. ¿Y cuál fue la creación del sexto día? El hombre. Primeramente, todo lo que él había creado en los primeros 5 días era creando la situación propicia para el hombre que iba a crear en el sexto día. Y luego viene el séptimo día de instrucción, instruye al hombre, comienza a instruirle. Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, entendamos que se refiere a que estamos delante en la presencia de un maestro que nos quiere enseñar. ¿Enseñar qué cosa? Ah, lo que Él quiere enseñarnos. No lo que nosotros queremos aprender, sino más bien lo que nosotros debemos aprender. Otra vez, jugar con el idioma. Una cosa es querer y otra cosa es deber. Lo que debemos saber, lo que debemos aprender, eso es lo que Él quiere enseñarnos. Y todo ello va en el contexto del significado de la presencia de Dios. Mencioné la frase de cada sábado, que entendemos nosotros, porque eso incluye algo más del séptimo día. O sea, el sábado, el séptimo día de la semana, pero cada sábado el Eterno promete estar presente en nuestra existencia, en nuestra vida. Él está constantemente, en toda la creación está con nosotros. Y muy en especial en el día séptimo, que es el día de instrucción, día de la enseñanza. ¿Qué significa el día sábado? El día sábado significa presencia del Creador. Muy simple. Queremos resumir qué significa la presencia del Creador el sábado.
Y eso está en el plan de 7000 años.
Por eso, y el plan, la historia bíblica que habla de que del plan del Eterno Creador, la presencia de Él.
De una manera especial.
La presencia del Eterno actúa en nosotros de una manera especial. Bueno, ¿qué manera especial? Ahí Él quiere que nosotros participemos, que seamos copartícipes con Él de esa enseñanza que Él nos quiere impartir. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en este contexto? Bueno, pues Él quiere que nosotros le aprendamos, que aprendamos de Él, que nosotros aprendamos de Él lo que Él quiere enseñarnos, porque es lo que nosotros debemos aprender, no lo que queremos aprender. Porque el querer, hay un dicho por ahí muy en nuestro vernáculo, del dicho al hecho, hay una gran confusión. Muy simple. Del dicho al hecho hay un gran trecho, no, hay una gran confusión. ¿Confusión en dónde? En el entendimiento, en el proceder del ser humano de cómo entiende las cosas para hacerlas cuando de la presencia del Eterno Creador se habla. Es decir, el hombre viene, está delante de la presencia del Creador. ¿Y qué hace el hombre? Oh, sí, el hombre quiere aprender. Dios mío, enséñame. Sí, ¿enséñame qué? Pues lo que yo quiero aprender, enséñamelo. Ah, muy equivocados. No, no, no. Nuestra petición debe ser, Padre Santo, enséñame lo que tú sabes, yo debo aprender. Yo necesito aprender eso que tú me enseñas. No lo que yo quiera. O sea, el yo entender que yo necesito aprender, pero que ese aprender no sea aquello a mi manera. No, no, no. Yo quiero aprender de acuerdo a tu manera, oh Padre. Y en ese contexto pedirle que nos enseñe en lo que Él muy bien sabe es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Ni aun cuando le pedimos al Padre sabemos cómo hacerlo y sabemos qué pedir. Hay un texto por ahí que habla de ello. Creo que Romanos 8 habla de ello. ¿Pedir? ¿Qué vamos a pedir? No sabemos. Ah, pero el mismo Padre Celestial, a través de su Espíritu, Él pide por nosotros. ¿Entendemos lo que es la presencia de Dios? Cuando Él está frente a nosotros, nosotros debemos estar frente a Él. Hay una diferencia. Como el dicho del dicho al hecho, hay un gran trecho. Bueno, hay una gran confusión, hay una gran diferencia del dicho al hecho. Una cosa es decir, yo estoy, voy delante de la presencia del Padre, que es lo mismo que se supone que estamos diciendo, o que estemos diciendo, ah, voy el sábado a la reunión porque allí el Eterno está presente, Él me lo ha prometido. Ah, voy el sábado, ah, voy para el sábado, voy para la iglesia. Es normal y corriente, ah, voy a, el sábado es para la iglesia. Para la iglesia. Otro término, ¿qué significa ese concepto de para la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia?
No es la reunión.
No es la reunión, no es que estemos aquí reunidos. La iglesia, la Biblia me dice que es el cuerpo de Cristo. Entonces voy a la iglesia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy al cuerpo de Cristo. Voy al cuerpo de Cristo. Pero es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El grupo de personas. Ese cuerpo de personas que análogamente Pablo le explica es el cuerpo de Cristo. Vamos a Cristo. ¿De veras que vamos a Cristo?
Eso es como un sí y un no ahí. Porque ahí menciona que no es la reunión, pero un momentito. Si yo soy parte de ese cuerpo, yo soy la iglesia. Al decir yo voy para la iglesia, en sí lo que estoy diciendo es que si la reunión es la iglesia, cuando todos esos que son la iglesia se reúnen. Porque cada uno de nosotros es la iglesia.
Aquí estamos jugando con el idioma.
Ajá.
En esencia, lo que yo estoy queriendo decirle a ustedes es que es lo que René quiere explicar, pero que todavía no le sale bien. Pero es lo mismo. Él lo ha dicho de otra manera, pero exactamente lo mismo. Es que una cosa es lo que nosotros pensamos, creemos que estamos haciendo o que vamos a hacer, y otra es, o sea, otra cosa es lo que nosotros debemos hacer. ¿Pero cómo se aclara esto? Ah, por el entendimiento. ¿Qué entiendo yo cuando digo voy para la iglesia? O cuando digo Ah, el sábado es el día de la iglesia. Ah, tengo que ir a la iglesia el sábado. O voy para la iglesia. O el sábado es el día de Dios. Ah, voy para Dios. Nunca decimos eso. Preferimos decir, voy para la iglesia. Pero, ¿y qué es la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué cosa es Cristo? Cristo es Dios, porque Él vino a personificar al Padre. Él personificó al Padre en la carne y vino a manifestarse al mundo con la comisión de revelar al Padre. ¿Qué es lo que Cristo quiso revelar con respecto del Padre? Que en efecto lo hizo muy efectivamente, muy bien lo hizo. Él vino a decirle al hombre, miren, yo quiero que ustedes estén conmigo, porque para eso he venido, para que ustedes me reciban, porque esto es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Porque sin la presencia de Dios ustedes no van a llegar a ningún sitio, nada van a conseguir. Aunque su pensamiento sea, voy para la iglesia, voy para el día sábado o el día de reposo, ¿y qué significa sábado para mí? Presencia de Dios, sí, pero eso no más. ¿Qué cosa es eso de cada sábado? El sábado no se limita al séptimo día de la semana. Porque Levítico 23 me menciona la lista de las fiestas del Eterno y comienza con el sábado. En otras palabras, el árbol sabático. Un árbol tiene sus raíces y sus ramas. El sábado no se limita tan solo al séptimo día de la semana, sino el sábado es la presencia de Dios. ¿Y cuándo es que realmente necesitamos la presencia de Dios? ¿El séptimo día de la semana?
Por eso es que esto de es un día, la presencia de Dios está con nosotros todos los días de la semana, pero que el día sábado es en una manera especial, tal como en toda la historia humana, Dios ha estado con la humanidad, Él ha estado presente, pero en ese último milenio, Él está presente en una manera especial.
Bueno, por ahí vamos, pero no te me adelantes, Él me quiere llevar la carreta delante de los bueyes. No. La carreta es tirada por los bueyes. No que la carreta tira a los bueyes. Está claro eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Él dice que el que está con Él, pues está bien. ¿Y qué dice Él con aquel que no está con Él? Bueno, que las cosas no le van a ir bien. ¿Pero por qué? Pero es que desde el principio mismo el Eterno instruyó al hombre y le dijo, mira, he puesto delante de ti el bien y el mal. Y el orden ahí es muy crítico. Entendamos que lo primero que el Eterno pone delante del hombre es el bien. Sinónimamente hablando, la vida. He puesto delante la vida y la muerte. La muerte viene después. El mal es secundario. ¿Qué es lo que acarrea el mal? Bueno, yo vengo a aprender qué cosa. Bueno, vengo delante del Creador, que es el sábado, la presencia del Eterno, y eso significa vida, porque es lo que Él quiere darme, vida. Entonces, lo que yo voy a buscar cuando voy delante de la presencia del Padre, a buscar vida, porque Él es vida. De eso Cristo habló ampliamente, que Él es la vida, y se comparó con el pan. el pan que bajó del cielo. En la historia de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo el Eterno con los israelitas? Porque la presencia de Él se manifestaba cada sábado, ¿no es así? ¿Cada sábado? No. Había en la vida de los israelitas algo que ellos no, cuando estaban en Egipto, no lo captaron bien. Pero el Eterno tuvo misericordia de ellos, los saca de Egipto, los lleva al desierto. ¿Al desierto? ¿A dónde fue que el Eterno llevó a los israelitas cuando los saca de Egipto?
A la tierra prometida.
¿Qué tal si les resumo a ustedes en un enfoque un tanto diferente de lo que hemos oído en el pasado? La razón o el propósito por el cual Él sacó a los israelitas de Egipto. Él los sacó de la esclavitud, los libertó. ¿Para llevarlos dónde? El Eterno está llevando a los israelitas que saca de Egipto al día sábado. Muy simple. Lo captamos, ¿verdad? Veo algunos que me dicen que sí, ¿eh? Me están captando. A los israelitas se los saca de Egipto para llevarlos al sábado. ¿Entendemos? Vamos entendiendo lo que significa cada día, cada sábado. Y el contexto de la presencia de Dios. Cuando el Eterno comienza a formar ese pueblo, sabemos, erige a Moisés, a quien lo dota de grandes facultades. ¿A dónde el Eterno llevó a Moisés para prepararlo? Para la misión que él le tenía asignada ya. Lo llevó al desierto. Entonces los israelitas, cuando salen de Egipto para el desierto, ¿qué ha hecho el Eterno? Les levanta un líder de entre ellos. ¿Cómo? Él, ¿qué quiere decir eso? Que Él levantó un líder de entre los israelitas. Bueno, simplemente que el Eterno había seleccionado a uno de los israelitas y lo llevó al desierto. Y en Moisés se revela desde niño él el propósito del Padre que lo va preparando por ese desierto, porque al desierto fue que finalmente el Eterno llevó a los israelitas, dirigidos por Moisés acá humana físicamente. El líder que les levanta lo lleva al desierto. Pero para ello Moisés había ido al desierto primeramente. ¿Dónde entramos nosotros aquí en todo esto? Vamos para la iglesia, vamos el sábado, vamos a la iglesia, sábado, el día de la iglesia, hay que ir para la iglesia, sí. ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Qué significa ir el día sábado? La presencia del Eterno. ¿Cuándo es que la presencia del Eterno es real? Bueno, cada día séptimo de la semana, cada sábado, o de veras. ¿Y las otras fiestas, qué tal? ¿Y qué fue lo que Moisés le pidió al Creador cuando está estableciendo, formando ese pueblo, y Él le dice que lo va a llevar a la tierra prometida? Va preparando a Moisés, a quien ya ha llevado al desierto, y allá le dice, le da instrucciones a Moisés. ¿Qué Moisés le pide a él? Él le pidió una señal. Moisés le pidió una señal al Padre Creador. Dice, ¿cómo vamos a saber que tú estás con nosotros? ¿Cuál fue la señal que él le pidió? ¿Qué le contestó el Eterno Creador a Moisés cuando él le plantea? Le pregunta, dame una señal. ¿Y qué le dice el Creador?
Yo estaré contigo.
mi presencia era contigo y el pueblo de Israel. Mi presencia estará allí. ¿Y qué? ¿Cómo responde Moisés a esa oferta que el Padre le da? El Padre le ofrece, mira, yo voy a estar la señal, yo voy a estar, mi presencia es la señal de que tú eres, este es mi pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? Si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Entonces, parafraseando lo que Moisés le contesta. Si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover de aquí. Yo no voy a mover este pueblo. Eso es lo que Moisés está diciendo al Padre Creador. Y luego el Eterno le dice a Moisés, le dio una señal más, ahí usted lee en el resto de la Biblia. Él le dio una señal y Moisés creyó y ya sabemos la historia. ¿A dónde vamos? Vamos a la iglesia el día sábado, sí. ¿Y qué cosa es el sábado? La presencia del Creador. ¿Qué significa el concepto de la presencia del Creador? La presencia del Creador no es exclusivamente del sábado y los días de fiesta, sino todos los días. Necesitamos sentirnos, que vivamos ese concepto de que estamos delante de la presencia del Creador en cualquier minuto, en cualquier segundo de nuestra existencia física. Porque que transcurran 5 segundos ya transcurrieron los 5 segundos, pero yo no les pedí que hicieran nada. Ahora les voy a pedir que lo hagan de otra manera. Por 5 segundos ustedes deben de respirar. Cúbrase la nariz y la boca.
Oh, yeah, right.
Y si pueden esperar más de 5 segundos, pues continúe, porque hay que ir más. O sea, hay que caminar la milla extra, el principio bíblico. Extiéndalo a 10 segundos. Y si puede a 10 segundos, extiéndalo a 15.
Y mientras más uno hace eso, más capacidad gana. Y más lo puede hacer.
Pero ¿qué sucede si llega 1 minuto o 2?
Brain damage.
Se afecta la masa cerebral. Hay que llamar al funeral, a la funeraria, para que nos lleve a cargar tierra. Necesitamos de nuestro Padre Celestial cada segundo nuestra existencia física. En esencia es el significado de la presencia del Creador. Él está con nosotros. Ahora, la pregunta se impone. ¿Cuánto nosotros honramos esa presencia del Creador cada segundo de nuestra existencia? Todavía más. ¿Cómo yo puedo honrar al Padre cada segundo de mi existencia? Bueno, ¿cómo yo controlo mi pensamiento, mi mente? ¿Qué permito yo que venga a mi mente? ¿Qué hago cuando viene X pensamiento a mi mente? Cual sea ese pensamiento, lo que sea. A veces yo estoy así lo más tranquilo y de momento miro y no veo a Gussie a mi lado. ¿Dónde está Gussie? Aprovecho la oportunidad para ir a buscar a Gussie. En mi mente, ¿qué es lo que sucede? Yo he estado ocupado, digamos, en la computadora, mirando, leyendo algo, pero necesito descansar mi vista y no atrofiarme los músculos del cuerpo. Me levanto, camino en la acera y en la frente a la casa 2 o 3 minutos y eso me despierto otra vez. Pero la excusa de que viene el pensamiento de esta Gussie y me fui a buscar a Gussie, a llamarlo, está corriendo por allá, a los carros, los entes cuando pasan, a ladrarles, me oye y entonces viene acá donde mí. Juego con un ratito, voy y sigo trabajando. O sea, no es bueno estar todo el tiempo pegado a una computadora sin descansar su vista y sus músculos físicos. Se atrofian. No, no, ejercítese un poquito, camine, tome un poco de agua, un tinto, un cafeíto y algo, y usted va alterando su ritmo. Pero no se quede usted largas horas sentado en la butaca frente a la televisión, la computadora, lo que sea. No, no, hay variedad de actividad que usted debe siempre guardar y controlar en su mente. ¿Cómo usted controla ese pensamiento que viene? De cualquier cosa. ¿Qué órgano del cuerpo nos dice a nosotros, mira, muévete? Hay un órgano del cuerpo que nos dice automáticamente que tenemos que hacer algo, movernos. ¿Obedecen ustedes al estómago cuando está vacío? Cuando sienten que está hambriento, le prestan mucha atención, ¿verdad? Queremos comida. ¿Por qué? Ah, porque la comida nos da fuerza y nos quita ese malestar de debilidad, de insomnio que nos da algo, o adormecimiento, o sea, nos adormecemos cuando el estómago está vacío. Y es raro que nos adormecemos también cuando el estómago está bastante lleno. Si lo llenamos en exceso, nos adormecemos. ¿De qué estamos hablando? Equilibrio, balance en nuestro pensamiento. Porque toda actividad, todo lo que hagamos nosotros, primeramente pasa por ese sedazo que es la masa cerebral, la mente, el pensamiento. Tenemos que controlarlo siempre en equilibrio de qué es lo urgente en cada instante. ¿Y cuál es la urgencia mayor en cada instante de nuestra vida? Bueno, ya hemos dicho, la presencia del Creador. Él está, aunque nosotros no estemos en Él, que no estamos pensando en Él, pero Él está. Eso quiere decir que de vez en cuando, si nuestro estómago nos indica, mira, estoy vacío, dame algo, eso nos debe decir que nuestro espíritu también siente bastante hambre estomacal. Análogamente, el estómago espiritual necesita alimento. Y de vez en cuando, mire, deje lo que usted está haciendo. Medite en su Padre Creador, en las cosas de Él. ¿Y cuál es lo primero que debe venir a su mente o que usted puede habituarse a que suceda así? Que cada momento que usted quiere tener contacto con su Padre Creador, ¿qué usted debe hacer? Abrir la puerta, buscar la llave, abrir la puerta. Análogamente, ¿eso qué quiere decir? Darle gracias a su Padre Creador por ese instante de su vida que usted está viviendo. Gracias, Padre, por esto. Me acuerdo de esto, a veces se me pierden las cosas, que no las encuentro. Ah, ya aparecerá, la dejo. Y de momento recuerdo, está allí, lo dejé en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, o lo puse en la gaveta, tal. Viene el pensamiento. Gracias, Padre, voy a buscarlo. Gracias por darme esta oportunidad de que me dijiste dónde estaba lo que yo estaba buscando. Y voy y lo encuentro. Gracias a nuestro Padre, vivirle agradecido a Él, agradecidos de esa presencia de Él que está con nosotros constantemente. ¿Cuánto entendemos de nuestro Padre Celestial? René estuvo hablando aquí hace un momentito al inicial, que siempre tenemos comentarios que le llamamos el aperitivo. Él hizo un comentario muy interesante, aclarando una conclusión a la cual habíamos llegado antes. ¿Quién le quiere agregar algo más? Muy importante. ¿Cuál fue la primordial lección que Cristo nos dejó? El primordial ejemplo que Él nos dejó como lección para nosotros. ¿Cuál fue, René?
Confiar en Dios.
No, pero acláramelo, porque tú estabas hablando de Génesis allá y con detalles específicos. Okay. Porque decir confiar en Dios así nomás. No, no. Échamele granitos al el ingrediente al guiso, sí.
Cuando la serpiente dijo, no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, tú vas a ser como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Eso fue una mentira lo que Él dijo o fue una verdad? Porque más tarde, Dios mismo dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues entonces Él dijo la verdad. Pues entonces, ¿dónde está el engaño? Si Él dijo la verdad, no puede haber engaño. ¿Ah? Tú puedes engañar con la verdad. Es de la manera que tú la usas. Porque cuando Él dice, con que Dios dijo, con eso nada más, ya eso es una banderita de alerta, de que lo que viene de esa boca va a ser algo que te va a hacer a ti dudar de lo que ya tú tienes en la mente. Ahora, puede ser que tú tengas en la mente algo falso, y que alguien venga y te diga con qué, y sea para bien, para corregir. Pero en este caso, Dios primero ya le había dado instrucciones a Adán y Eva. Ya ellos habían oído de su boca lo que Él dijo. Y Él dijo que el día de que coman de eso iban a morir. Y viene el enemigo y dice, no morirás. ¿Dijo la verdad o dijo una mentira? Dijo las dos. En eso, no morirás. Porque en el momento que ellos comieron del fruto, no se cayeron redonditos ahí muertos. Ellos siguieron respirando. Pero sí, murieron. De dos otras formas. Murieron en el día que comieron, físicamente. Pero el día no era de 24 horas, era de 1000 años. Y no hay ser humano que ha vivido, que ha durado más de un día. Un día como lo mide Dios, que es 1000 años. Porque el más viejo fue Matusalén, 969. No llegó a terminar ese primer día. Y número dos, que es el más importante, es que murieron espiritualmente, cortados de Dios. Ok, pues ahí hay una mezcla de verdad y mentira. Pero cuando Él dice, es que Dios sabe que el día que coman de eso, pues van a ser como Él, sabiendo lo bueno o malo, Él dijo la verdad. Y verdad es que Dios sabe que el día que coman de eso, van a ser como Él. Pues entonces, ¿dónde está el engaño? El engaño está sencillo, uno lo puede ver con el con qué. Dios dijo, sembrar dudas. Ah, es porque Dios no te está diciendo toda la verdad. Él está reteniendo información, está por omisión, está, ay, Dios miente. Eso es algo que hay que pensarlo, mijo, mija, porque tú sabes, de verdad, tú no puedes confiar en Dios. Porque mira lo que ha hecho. Te ha puesto ese árbol ahí. Te dice que no coma de él. Pero tú sabes que tú quieres comer de él. Tú querías comer de él porque se veía bien. Se ve bien. Tú quieres comer de él. Porque tú sabes que al comer de él, pues vas a recibir lo que tú tienes en tu alma. Que él lo puso ahí. Que es anhelo de eternidad. Se ve bien, pruébalo, para que veas que vas a ser como Él, sabiendo lo bueno y lo malo, porque en Él no se puede confiar. Yo te voy a decir la verdad, y la verdad es que si tú comes de ese árbol, tú vas a saber lo bueno y lo malo. Pues en Dios, mira, no se puede confiar. La gran mentira de las edades. Había un libro que se llama Mystery of the Ages, la gran mentira de las edades, de que en Dios no se puede confiar. Y fíjense en una cosa interesante, que por 6,000 años ha habido profecías y la gente, aunque hay un montón de profecías ya cumplidas, la gente no lo ve. Y la gente dice en el tiempo de fin, ¿desde cuándo están diciendo los viejos que el mundo se va a acabar, que si esto, que si lo otro? ¿De cuándo están diciendo eso? Y mira, seguimos aquí en el mismo vaivén, en la misma fiestecita, que es lo que es la vida, porque nosotros nacimos y vivimos para disfrutar, comer, beber y ser felices, porque de aquí no hay más nada. Porque tú no puedes confiar en Dios de que después que tú te mueres, que si vas para aquí, que si vas para allá, tú no puedes creer nada. Eso, si tú no puedes confiar en Dios, mira, Él promete un montón de cosas y no las cumple. Mira, toda esa gente que está hablando ahí en capítulo 11 de Veo, ninguno recibieron nada de lo que Dios le prometió. Mira, ellos se murieron todos y todos fueron al mismo sitio que todos aquellos que no tuvieron fe. Así como lo presenta Él, así como lo habla, y así es como el ser humano se lo traga, sin masticar, enterito. ¿Se acuerdan aquello de la serpiente? Que te dejarás llevar por lo que hay en tu corazón y te comerás a los seres humanos cruditos, vivos. Eso es lo que Él ha hecho, y eso es lo que está haciendo, comiéndose espiritualmente a los seres humanos. ¿Cómo? Es la mentira de que tú no puedes confiar en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que viene un ser en el medio de todo eso y enseña que hay que confiar en Dios. Porque si no confías en Dios, tú no tienes fe. Y sin fe, no puedes agradarlo. Ahora, tú tienes que confiar, y recuérdense de Santo Tomás, que tenía que ver para ver. Tenía que ver, para creer. Ese es el ser humano. Yo no creo eso, a menos que yo lo vea. Ese es el ser humano. Tiene que ver para creer. Pero y aquellos que creen, para entonces en un momento dado ver, eso es fe. Y esos son, esa fe que ellos tienen, está fundada en creer, número uno, que Dios existe, número dos, que Él cumple su palabra y que es confiable hasta lo último que Él promete. Pero hay que esperar, porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Él, y que hay que esperar. Y mientras más tiempo uno está esperando, para el ser humano se hace difícil. Pero sabes que mientras más tiempo tú esperas, Dios está mirando. Una persona que tiene una enfermedad, dos personas tienen la misma enfermedad. Uno se sana milagrosamente después de un año, el otro se tarda 10.
O se muere.
Eso es sanar. Eso es sanar. Porque el otro todavía está encadenado a esta carne. El otro ya es libre. En estos días estaba viendo una película donde dijeron que la muerte en el campo de batalla es la liberación del hombre. Y esa es la verdad. Porque esta vida es una batalla. Y eso se ve en el bebé que nace con los puñitos cerrados, listo para pelear la batalla de la vida. Pero cuando tú lo ves en el ataúd, tiene las manos así rajadas y está rendido. Terminó la carrera, terminó la batalla y ya está libre de esta etapa de lo que está haciendo Dios con él. Y tenga o no tenga ese ser humano confianza en Dios, va a ser resucitado. Aquellos que tengan la verdadera confianza, porque Dios lo llamó, puso en ellos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo engendra fe, y todo lo que nos sucede en la vida, todo es para probar la fe. Y al probar la fe, aumenta la fe. Porque es como cuando uno poda un árbol. Uno poda y es traumático y duele, aunque nosotros lo sentimos, lo siente el árbol. Duele, pero ¿qué pasa? En la próxima temporada da más y mejor fruto. Y para eso es. La adversidad y la fe van de la mano. Pues eso, esos dos van de la mano en confianza. Y ese ser humano que vino a enseñar eso, a demostrarlo, lo vivió, y hasta su muerte física, y más allá de su muerte física, continúa confiando en Dios, porque ahora él no solamente lo hace porque él está allí sentado a su lado, pero él también lo está haciendo por medio de su iglesia. Él, el espíritu de él es que está vivo. Nosotros no somos los que estamos confiando en Dios, porque el yo es enemistad contra Dios. El que está confiando en Dios, en nosotros, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que está vivo en nosotros. Ese es el que nos abre la puerta. Y ese es el que provee para que nosotros confiemos en Dios.
Ese es el que pone en nuestro pensamiento, en nuestra mente, el querer como el hacer. La lección que Cristo nos dejó, con el ejemplo fundamental. Yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí. Si Él vino para que nosotros sigamos sus pisadas, porque vino para dejarnos ejemplo de qué y cómo lo vamos a hacer. Él lo hizo, nos dejó su lección. Confianza total en el Padre. Y de sí mismo, depender de sí mismo, nada, en lo absoluto.
Absolutamente nada.
Todo lo que Él hizo fue porque confió en que su Padre estaba en Él. Nos contesta esto el interrogante de qué significa para nosotros venir ante la presencia del Creador. ¿Qué significa la presencia del Creador para nosotros? Se dijo que el Eterno está en y con nosotros en la medida que nosotros estemos con Él. Ese concepto de estar con Él, ¿cómo lo expresamos? Recordemos que toda actividad comienza a incubarse en la mente. En la mente debe estar nuestro pensamiento, que yo de mí mismo nada puedo hacer. Con ese sentir, viviéndolo, creyéndolo y actuando en firmeza con que eso es así, que yo de mí nada puedo hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invitando al Padre a que esté con nosotros, dándole a Él la oportunidad para que Él haga las cosas en y por nosotros, en nosotros. Es fácil decir, yo dependo de mi Dios, o yo dependo del Padre. Sí, pero ¿cómo usted controla su mente? El pensamiento. De todas las cosas, ten cuidado con el corazón, la mente. De todas las cosas guardadas, mira, guarda tu mente o tu corazón, porque de él mana la vida. Depender del Padre significa creer que Él está en y con nosotros en todo momento. Y en la medida que nosotros estemos con Él, es decir, en la medida que nosotros pensemos y actuemos, es que Él está en nosotros y con nosotros. Es tan simple como eso. ¿Qué sucede en el mundo hoy? ¿Está el mundo con Dios? Bien sabemos. Pregunta retórica. No, ni contestación merece. ¿Por qué? Ah, porque vemos en la obra que el mundo lleva adelante, el mundo, o sea, la humanidad, la sociedad humana, todo lo que hace, pues es tirando a Dios por la ventana. Depender de Él, no. Confiar en Él, menos. Si Él ni siquiera existe. Con los hechos, eso es lo que están diciendo, que Dios no existe. Sin embargo, Dios está presente, porque el mundo es de Él, Él lo creó, y lo creó con un propósito. Y al decir el mundo, otra vez, el concepto del lenguaje, nos engaña nuestro pensamiento, y se corre que lo que Jeremías dice, que nuestro pensamiento nos engaña, es engañoso, porque no entendemos los principios de las palabras que empleamos en nuestro vocabulario. ¿Qué significa el yo confiar en el Padre? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo?
¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago?
El yo es yo ese no yo.
Yo no lo hago. That's the key.
Hay que permitir que sea el Padre el que venga a nosotros, alimente nuestro pensamiento. ¿Y qué cosa es nuestro pensamiento? Lo dijimos hace un momento atrás. La mente, el pensamiento es lo que a nosotros, el aspecto físico, nos impulsa a tomar acciones a veces. ¿De qué manera? En forma agresiva, pero que lo hacemos de inmediato. El pensamiento es el estómago espiritual en nuestra existencia. En la mente es que alimentamos nuestra vida espiritual, nuestra presencia con el Padre. Sinónimo de vida espiritual. Vamos al Padre, vamos a la iglesia el día sábado, vamos a buscar la vida. Vamos a satisfacer el hambre espiritual que hay en nosotros. Ah, pero, ¿de veras que sentimos hambre espiritual? Hambre física sí la sentimos, pero hambre espiritual, no, eso es invisible. Yo nunca siento hambre espiritual. Otra vez, no debemos jugar con el idioma porque nos expresamos a veces y lo que estamos diciendo es lo que somos. Hablamos y no entendemos porque eso es lo que somos. Seres que existimos pero sin entendimiento. ¿Qué hacer para adquirir entendimiento? Pedir. Al que pide, se le dará. Al que toca la puerta, se le abrirá. Eso significa Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que el que quiere venir a Dios, mira, tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué manera Él nos galardona? Proveyéndonos entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De todo lo que hacemos. ¿Y dónde se origina todo lo que hacemos? En la mente, en el pensamiento. ¿Cuál es la función del estómago en el ser humano físico? El proceso de digestión. El elaborar los ingredientes que consumimos, produce que alterarlos, llevarlos, transformarlos a células del cuerpo que necesita para este continuar en vida física. La analogía es bien clara. Nuestro pensamiento, en el alimento que le proveamos a nuestro pensamiento, ahí el Eterno, el mismo Espíritu, va procesando, adelantando ese proceso de digestión espiritual y nos va fortaleciendo espiritualmente. Y esa es nuestra principal necesidad, que se provee a través y por el primordial ejemplo que el Mesías nos dejó: dependencia total de nuestro Padre Creador. Depender de Él en todo. ¿Qué tal cuando las cosas no marchan bien? Cuando viene eso que llamamos adversidad, problemas, dificultades. Bueno, otra vez, al vocabulario. Hemos aprendido, ¿no?, que eso en nuestro vocabulario tiene un significado que se expresa mejor de otra manera. Estas son oportunidades. Sí, sí, pero ¿cómo hacemos a la adversidad que llega a nosotros, cómo hacemos que eso sea una oportunidad? Entendimiento. O sea, entendiendo que cuando la adversidad viene a nosotros es para cumplir un propósito. Nos enseña, ¿qué cosa? Nos va a proveer una enseñanza que no es la que nosotros queremos, pero que sí es la que debemos aprender. Vemos cómo nuestro pensamiento, el corazón, nos engaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Vivimos por la palabra del Creador. ¿Qué palabra? Bueno, esos conceptos que a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, que tenemos el libro, tenemos, nos ha provisto de esa información, el manual de instrucciones que Él proveyó al hombre, como análogamente Herbert Armstrong lo utilizó ese contexto, ¿verdad?, que el eterno creador, pues como un manufacturero, fabrica un producto y acompaña con ese producto un manual de instrucciones. El padre, su producto, el hombre, le entregó un manual de instrucciones. ¿Y cómo se resume ese manual de instrucciones? ¿Cómo piensa nuestra mente? ¿Cuál es el resumen del manual de instrucciones que el Padre nos provee? El bien y el mal. La vida y la muerte. Eso. La Biblia está resumida en la vida y la muerte. La palabra de Dios, la Biblia, es la ley. Y la ley nos provee de vida, nos lleva por el camino que nos conduce a la vida, pero también nos mata. Ah, la ley nos mata. El Padre pone delante de nosotros el bien y el mal. De modo que ambas cosas son necesarias. ¿Cómo usted sabe lo que es malo? ¿Qué se requiere para usted saber lo que es malo? Conocer el bien. ¿Y cómo usted conoce el bien? Tiene que conocer el mal para saber lo que es bueno. ¿Entendemos lo que la presencia del Creador significa en nuestras vidas? La presencia de Dios, cuando decimos voy a la presencia de Dios, voy el sábado a la iglesia, mire, eso es de todos los días, constantemente, en cada instante de nuestra existencia, está el concepto de el bien y el mal. Porque yo estoy aquí, ahora. O puedo estar en mi cueva ya trabajando, como llamo ya allá en el sótano, en mi casa trabajando. O puedo estarme relajando, caminando un poco, ejercitándome, jugando con mi perrito, con mi mascota. O me voy a pelear con Aurea un rato y a discutir con ella. O ella viene y me va a discutir conmigo. Y yo aprovecho todas esas oportunidades porque todo ello es parte de el bien y el mal. No importa cómo lo querramos analizar, mire, no hay que esforzarse. El resumen es ese: todo está conjugado en el bien y el mal. Y que ello es necesario. ¿Quiere decir esto que entonces la presencia del Creador, que Él dice que está conmigo siempre en cada instante, equivale a que lo puedo ver a través del bien y del mal? Pues claro. ¿Cuánto me deleito yo cuando en estos días yo estaba y hasta Colombia me llevé una foto en el teléfono de un racimo de bananos, de una de las matas en el huerto? Y yo me deleitaba porque la mata creció frondosa. Es un tallo bien frondoso y cuando sale esa pámpana así que, ese racimo de banano. Desde que estaba en flor, tomé una foto. Y a medida que fue creciendo el racimo de banano, le tomaba fotos. Y tengo otra foto en el teléfono. Y así se la muestro a gente en Colombia porque el grupo ya conoce de la finca, es uno de ellos que tiene un terrenito allá que conoce de finca y de agricultura y demás. De hecho, tiene creo que unas 300 gallinas. Y allá en las conversaciones que tenemos, está hablando que las gallinas todos los días ponen huevos, que todos los días recogemos tantos huevos. Yo le digo, un momentito, las gallinas no ponen huevos. Sí, tío Pablo, las gallinas ponen todos los días. No, la gallina no pone huevo, la gallina lo tira. Y para eso, para ellos, pues, fue un chiste muy bueno, pero una realidad, es una cosa simple. La gallina no pone huevo, la gallina lo tira. La gallina va al nido y cuando va, se levanta y tira el huevo. Y el huevo no sale duro, es bien blando. ¿Y qué hace la gallina luego? Vuelve y se acuesta encima del huevo y el calor lo endurece. O sea, circunstancias. ¿Vemos ahí la presencia de Dios? Pues claro. Él nos está proveyendo allí manifestación de que entendamos que esa gallina no puede poner el huevo, pero lo tira. Y lo bonito de todo es que lo tira y no se rompe el huevo. Y hablando con él el otro día me dice, pero tengo una gallina que me tiran el huevo, pero se lo comen. Una gallina que tiene un pico, que se lo pican y se come el huevo. Y dice, pues esa es la gallina muy buena, la oportunidad que tiene, muy buena oportunidad la gallina. Esa va directo a la olla. Un asopado la gallina, formidable. Y cumple su propósito, pero la gallina misma se delata para que indicarle al amo, ¿verdad? Mire, mi puesto no es aquí en la pollera esta, es allí en la olla. Y él me dice allá muy sonriente, si eso es lo que vamos a hacer. Y esa gallina las vela y la separa. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien me dice de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que ustedes tienen ya para leer, ahí de estudiar, pero que estaban en la Biblia antes. Las parábolas. Cristo vino a hablar de parábolas. Y nosotros tenemos ese lenguaje ahí, esas expresiones muy bonitas, y las habíamos entendido muy bien, como todo el mundo las había entendido, porque así las habíamos oído, y habíamos hecho nuestra esa interpretación, esa conexión, ¿y esto quiere decir esto? ¿Cuán equivocados estábamos, verdad? ¿Y qué encontramos ahora? Que una verdad bíblica nos está corrigiendo errores de interpretación, de entendimiento que en el pasado habíamos aceptado. Ahora, ¿qué nos ha traído o qué propósito cumple esta verdad que el Eterno nos trae en el contexto, este texto de sus las parábolas que Cristo habló? Cumple un propósito. Nos están corrigiendo un error del pasado, pero nos está confirmando también verdades del pasado. Y una verdad grande que nos está confirmando es que todas las verdades que el Eterno nos ha ido proveyendo en todos estos años, y podríamos decir, y se lo digo con toda sinceridad y con toda seguridad de confianza de verdad, creencia de mi parte de que eso es así, yo les había dicho a ustedes, creo que fue para antes de la fiesta del año pasado, no esta fiesta pasada, sino la anterior, o después de la fiesta, que cumplíamos de un ciclo de 19 años, del 94 al 2013, que la fiesta de 2013 era el número 19, ese ciclo de 19 años, y que la Biblia, los números tienen su significado, y que 19, pues, es un ciclo que, otra vez, los ciclos, ¿qué entendemos por el concepto ciclo? ¿Qué es un ciclo? Una etapa, ¿qué? Una etapa, sí, pero... Es una etapa, un ciclo representa X actividad que se va a repetir. Eso es el concepto de ciclo. O sea, que en esta vida, que la temperatura, el clima, esto es ciclos. En los ciclos, entre tantos ciclos, y esto, la economía. Hubo el ciclo allá por una economía, hubo una crisis económica por los 60, otra crisis por los 80, y a otra crisis por el 2008. Ciclos, que estos son ciclos, pero que se van repitiendo. Eso es el concepto del ciclaje. Bueno, pues, 19 años significa eso, ese ciclo, que las cosas se van repitiendo. Pero, ¿qué sucede con la crisis de la economía ahora, en estos días, con la economía, la crisis económica que hubo por los 80? ¿Recuerda cuando el presidente Reagan vino a la presidencia de Estados Unidos, que los intereses estaban por las nubes? Los intereses de préstamos y los bancos pagaban intereses también. Y con la crisis económica de ya de los 60 y de los 30... ciclos, ¿verdad? Pero cada 19 años hay como un ciclo. Pero la cosa se va repitiendo. Yo les decía a ustedes que el Eterno nos había estado proveyendo de muchas verdades, punto por punto, punto por punto, pero que esas verdades nos iban preparando para nuevas verdades que Él nos iba a proveer más adelante. Y a la vez que simultáneamente nos corregía de algún error del pasado y también nos confirmaba lo que en el pasado habíamos entendido en X forma, esto ahora, esta verdad ahora nos la confirma, que aquello estaba bien, nuestro entendimiento. Pero que también nos corrige lo que entendíamos mal y nos prepara para el futuro. ¿Qué puede venir a la mente ahí? Lo repito, vamos a repetirlo. Se dice que la verdad que el Eterno nos provee hoy, nos prepara para una verdad futura que Él nos va a proveer. Y hacia atrás, Él nos corrige cualquier error de interpretación que tengamos del pasado, a la vez que nos confirma los puntos de verdad que hemos entendido en el pasado. Esas mentes que me caminen. Vuelvo a repetirlo. La verdad que el Eterno nos provee hoy nos confirma verdades que nos proveyó en el pasado y nos corrige de errores que aceptamos en el pasado. Y también nos prepara para nuevas verdades que nos va a proveer en el futuro. Mentes. Suéltense mentes, una mente que se me suelte por ahí.
No tenemos la verdad completa.
Hemos dicho sí que no tenemos la verdad completa, pero en el contexto numérico, estamos hablando de que los números hay mensajes del Eterno. La verdad de hoy nos prepara para una verdad futura. Uno, nos confirma la verdad del pasado y nos corrige de esa verdad del pasado. Tres, número tres, ¿verdad?
Presencia de Dios.
Presencia de Dios. ¿Cómo usamos nuestra mente? Aquí hay un ejemplo de ello. Esa es la manera de pensar cómo el Eterno se comunica con nosotros. Cómo sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia. Porque la vida es del Padre Creador. Lo de nosotros es una existencia. Pero Él está presente con nosotros. En la numeración, los números, una manera de Él comunicarse con nosotros. Y aquí el número tres, que significa presencia del Creador.
y ejemplos bíblicos hay de y otros detalles más que podemos entender en el número 3, pero uno muy específico, presencia del Creador. Cuando Samuel, hemos dado el ejemplo, 3 veces oyó la voz.
En ese número 3, la presencia de Dios, en cierto contexto, es igual a el juicio de Dios. El juicio viene porque Él está presente. Por ejemplo, a la humanidad, para la humanidad viene, antes de que regrese Jesucristo, va a llegar algo que nosotros conocemos como el 666. Uh-huh. 3 veces el pecado. 3 veces el pecado, porque el número 6 representa casi 7, pero no llegaste. Perdón, premio de consolación. No ganaste, llegaste cerca, pero no. Y ese es el ser humano. El ser humano se asemeja en muchas cosas a Dios. El ser humano tiene ciertos poderes creativos. ¿De dónde viene eso? Del espíritu en el hombre. Y Dios le dice: mira, miren esa creación y úsenla. ¿En qué manera la usa? Pues crea cosas. Pero este número 6 no es un número malo por sí, pero que en esa debilidad humana se manifiesta todo, pues, que vemos en el mundo. Pero cuando llega a ese 666, estamos hablando de que es lo que significa eso, y el que lo trae es por Dios. Dios es el que lo trae, porque es el juicio de Dios para con la humanidad. Dice que nadie podrá comprar y vender si no tienen esa marca. Pues ahí está el número 3 también. En eso está Dios, la presencia de Dios por medio de un juicio para toda la humanidad.
El número 6 entonces significa físico. Porque el Eterno creó la creación física en 6 días, pero comenzó la espiritual en el séptimo día, séptimo espiritual, para completar. Eso está bien claro. Y podemos agregar a nuestro entendimiento eso.
Y va a mencionar algo de esto de los ciclos para entender. Uno dice, pero ¿por qué 19? Que es un ciclo. Ciclo profético. Ciclo para... Dios lo utiliza para muchas cosas, pero especialmente para cosas proféticas. Para entender el porqué de los 19 años, tienen que entrar en un estudio exhaustivo de la luna, el sol, y cómo es que eso que está en Génesis, que serán para señales, ¿verdad?, de los tiempos, cómo es que eso se refleja en el calendario hebreo.
Me dejaste un elemento fuera. Me dijiste el sol, la luna,
y las estrellas.
Y me dejaste las estrellas. ¿Qué simbolizan las estrellas en la Biblia? Ángeles, el reino angelical. ¿Y qué pasa con las estrellas? Y está sucediendo cada rato, por ahí el anuncio, las noticias, constantemente. Se están cayendo, ¿verdad? Estrellas que se caen. ¿Significa eso algo en el contexto bíblico, en nuestras mentes? ¿Cuáles podrán ser esas estrellas que se caen? Y lo bonito de ello es que no todas las estrellas se caen. Hay lluvia de estrellas, muchas se caen, sí, pero no todas. La gran mayoría de las estrellas permanecen en el firmamento. Quiere decir que de los ángeles hay algunos caídos, pero no todos. hay muchos que están en obediencia. Y eso es también un elemento de juicio del Padre Creador para con el hombre. Porque de los hombres, sí, habrán algunos que van a caer, pero la mayoría no va a caer. Romanos capítulo 5 dice que los muchos serán justificados. El plan del Eterno Creador nos dice que los muchos van a aceptar la verdad cuando el Eterno se la provea. Todo en el tiempo y a la manera de Él. O en otras palabras, hablando en el lenguaje de hoy, cuando la presencia del Creador venga, ante esas multitudes que han vivido y han muerto y han desaparecido, que el Eterno vuelve otra vez a traerlas ante su presencia, ellos van a entender, la inmensa mayoría de ellos van a entender. Y eso lo vemos en la creación de las estrellas, que algunas se caen, pero no todas. La mayoría permanece en el firmamento. De la humanidad, la gran mayoría va a ser justificada. ¿Qué estamos viendo en esto? Bueno, René dice que el número 3 también simboliza, ¿qué cosa era, dijiste?
Juicio.
El juicio del Creador. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando voy a la iglesia, cuando voy al sábado, el día sabes para la iglesia, ¿qué voy allá a la iglesia? Aquí lo que nos hace falta, René, a mí, aquí ahora mismo, es la toga. Porque si estuviésemos vestidos con una toga aquí, como la que Dinora usa de vez en cuando, en ciertas ocasiones, pues ya nos dirían que somos jueces, ¿verdad? Porque aquí estamos ante el juicio de Dios, el Padre Creador. Él nos está enjuiciando.
Y con el propósito de crear jueces.
Y con el propósito de enseñarnos lo que nosotros debemos querer aprender, ser jueces. Hay que pedirle a Dinora alguna instrucción. ¿Qué se requiere para ser juez? Para eso, porque la parte física la aplicamos en el espiritual, obvio. No, queremos entender lo que la Biblia dice. Hablemos de lo que ella dice. Citemos pasajes de la Biblia. Pensemos en nuestras experiencias acumuladas, eso que somos. Lo que aprendemos en nuestras experiencias, porque no todas nuestras experiencias son negativas, es decir, que hemos vivido experiencias muy buenas, muy agradables. Aunque también hemos vivido experiencias que hemos considerado no agradables, cuán equivocados estábamos. No, Romanos 8:28 me dice otra cosa. Me dice que todas las cosas son para bien, porque todas cumplen el propósito divino. ¿Y cuál es el propósito del Padre Creador para con nosotros? El propósito del Padre Creador para con toda la humanidad es lo que usted puede resumir en una sola palabra, 1 Corintios capítulo 13. Amor. Caridad. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Entonces, corrijamos nuestra mente de que en el pasado tuvimos esta experiencia mala, que esta adversidad vino sobre mí. Mire, los mejores momentos de mi vida pasada, de esta existencia pasada, y les hablo personalmente de mi persona, de mi yo, las mejores experiencias que yo ahora mismo considero en el pasado fueron lo que en aquel momento consideré adversidad. La adversidad del pasado me despertó del sueño en que estaba bien dormido y comencé a ver la luz. Y todavía no la veo esa luz completa, pero la voy viendo cada día más completa. mucho más completa que cuando al inicio, que cuando al principio me consideraba, que sabía, mira, qué bueno esto, No, apenas estaba comenzando a gatear. Cuando un bebé comienza a gatear, a moverse, nos alegramos de ello, ¿verdad? Y ya se levanta el nenito, comienza a dar su primer paso y ¡pum! Se cayó y se rompió un dientecito que le ven haciendo. ¡Ay, mira qué adversidad, qué mal le pasó! Todo es para bien. El niño va a aprender. Y usted también. Usted, padre, responsable de ese niño, va a aprender que no debe dejar al niñito solo, que se puede afectar en una caída. Si usted lo deja solo a su libre albedrío, porque la criatura nace así, con ese supuesto libre albedrío, que también es una falacia, creo que hemos corregido ya. Eso de libre albedrío no existe. Lo que existe es lo que el Eterno le da al hombre. Él dota a cada ser humano con el poder de decisión. Y el bebé va aprendiendo a decidir qué es bueno y qué es malo cuando... cuando tropieza con algo y se cae, el niño aprende. A veces yo me río con mi Gusi, porque el Gusi sabe lo que le va cuando no hace las cosas que se le indican. Y el bebo yo lo aprovecho porque lo expongo a que pueda hacer lo mismo que hizo, por lo cual fue castigado. Y él se retiene, él no lo hace. Y si yo me pongo a mirar a Gusi, ay Gusi, si yo hubiese hecho así como yo cuando yo era pequeño, así como tú, yo hubiese hecho lo mismo. No estuviera aquí. Se aprende, mire, todo en la vida es para aprender. ¿Aprender qué cosa? Aprender. 1 Corintios 13. Porque es lo que finalmente va a prevalecer. El 6 desaparecerá y quedará vibrante, reinando el 7. Lenguaje bíblico. Incorporemos ese lenguaje al nuestro. Corrijamos lo que en nuestro lenguaje no está bien con cositas buenas que del mismo lenguaje podemos obtener palabras que representan lecciones para nosotros. Que en otras analogías podemos decir lecciones, alimento para el estómago espiritual. Porque hambre espiritual debe ser sentida por cada uno de nosotros. Siempre debemos sentir hambre espiritual. Y siempre debemos hacer algo por satisfacer esa hambre espiritual. ¿Y a dónde vamos? A la fuente principal, al Espíritu. Al Padre Celestial. Él mismo nos pide que vayamos a Él, que le preguntemos, que le pidamos. Al que pidiere le será dado. ¿Y qué pasa con el que, al que más les dado? ¿Qué dice el Eterno va a hacer con el al que le da más? ¿Qué le va a hacer con él? A darle más. ¿Y al que tiene poco, qué va a hacer con él? Quitarle lo poquito que tiene. Mire, el juicio está con nosotros. ¿Y de qué manera? ¿Entendemos lo que es cada sábado ir a la iglesia? ¿Entendemos? Vamos al juicio de Dios. Podemos resumir nuestro entendimiento y decir, el día sábado, el 3 y el 7, la presencia de Dios y la eternidad que prevalecerá. Pero no olvidemos que cuando decimos vamos a la iglesia cada sábado, ¿qué vamos arrastrando? Llevamos consigo el número 6, el yo. Lo físico, ese pensamiento físico que nos engaña, porque pensamos siempre en lo físico. Queremos satisfacer lo que entendemos y queremos de lo físico. Y ahí es donde estamos equivocados. No, no. Busquémosle entendimiento espiritual a las cosas físicas. Porque todo lo físico es un reflejo de lo espiritual. Eso es bíblico. Principio de la Biblia. Todo lo físico es reflejo de lo espiritual. Conocemos la presencia de nuestro Padre al entender las cosas físicas. Romanos capítulo 1. ¿De qué estamos hablando? Se comentó de que una verdad hoy nos corrige la del pasado, nos confirma también la verdad del pasado. O sea, nos corrige el error del pasado y nos confirma la verdad del pasado y nos prepara para verdad futura. Todo lo que nosotros hemos obtenido en estos últimos 19 años, este ciclo, como les iba comentando, casi les había prometido que el Eterno nos iba a dar algo. Porque en el ciclo para Él significa algo, hace 19 años. Y yo creo que Él nos lo está dando ahora. Porque todo lo que Él nos ha ido proveyendo en estos 19 años, nos ha ido preparando para Él traernos ahora el mensaje fundamental que nosotros necesitamos hoy. Y este mensaje no fue tan elemental o tan necesario para los que nos imitaron a nosotros hoy, pero hace generaciones atrás. No, no, no. El mensaje de las parábolas de Jesucristo es para la generación del fin, para hoy. Porque es una explicación clara, profética. El divino maestro, el profeta por excelencia, él está profetizando qué es lo que iba a suceder en la iglesia, el pueblo de él, en el tiempo del fin. ¿Y dónde la Biblia habla y describe qué cosa es el tiempo del fin? ¿Y cuánto tiempo es este? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? A la venida de Cristo. Los últimos 2000 años. Eso es el tiempo del fin. Entonces, él profetizó de lo que sucedería durante esos 2000 años, con especial explicación de lo que sería la iglesia que él dijo vino a edificar para nuestros días, la última generación. Estamos viviendo en esa última generación. Porque de otra manera, esa verdad a nosotros no se nos hubiese provisto sino hasta ahora. Porque estuvo dispuesta, estuvo provista para nosotros, pero no, como que no nos despertó la curiosidad. Algunos de nosotros leímos el texto en inglés, yo leí gran parte del texto en inglés, y me impactó, sí, pero estaba ocupado en otras cosas. Recuerdo, estábamos traduciendo el texto aquel del misterio de los dos árboles, muy interesante, muy necesario, pero la verdad que nos revela el misterio de los dos árboles era necesario porque nos preparaba para entonces ahora recibir la verdad que nos revela el mensaje de las parábolas de Cristo. Don Jim Rector saca 7 parábolas ahí muy especiales que reflejan el estado del pueblo, de la iglesia de Dios hoy, en la última generación. Y que es un cúmulo de ese tiempo desde que él vino la primera vez hasta su segunda venida, hasta que Él venga. Ahí está bien claro. Y esto es bueno que ustedes lo vean comprendiendo, y por eso lo explico, porque así van a entender mejor lo que ese mensaje significa, lo que hay ahí en ese texto. Ya tienen copia del mismo, copias preliminares para que fueran rumiando, porque lo vamos todavía, como es, puliendo. Cada vez que se lee, se le agrega o se le cambia algo, la forma la expresión, la idea no se altera, pero es expresada de otra manera, y tal vez se le agrega un pasaje bíblico que no está en el texto original, pero que encaja perfectamente bien ahí, muy de nuestro tiempo ahora, porque Jim escribió eso, ¿cuándo? ¿Cuánto es? De 8 años que murió ya.
Sí.
8 años que murió él. Y sin embargo, hasta ahora es que nosotros vamos a entender eso. Pero si eso a nosotros lo hubiésemos estudiado
hace 8 años atrás, no lo hubiésemos entendido, bueno, como lo entendemos ahora.
Yo fui uno que lo leí en inglés y pues se quedó engavetado, engavetado, no solamente el papel en una gaveta, pero engavetado aquí.
Pero sin la oportunidad de ponerlo en práctica, porque no lo entendías. Ahora, con lo que el Eterno nos ha provisto en estos años, vamos entendiendo mejor lo que eso quiere decir.
Como que coge más
Sí, tiene más importancia para nosotros, sobre todo importancia en el concepto de urgencia. Es el momento de urgencia. Y en este contexto hay varios artículos que ustedes han estudiado del sentido de urgencia, por ejemplo. Es un llamado a la acción, otro. El misterio de los árboles. Todo ello es preparación para entender este concepto de el estado bien descrito de la iglesia hoy en día. Y lo bonito de todo ello es que a medida que yo voy leyendo y encuentro eso, mi mente va divagando hacia atrás toda la experiencia que yo he vivido al bregar con gente, no solo aquí en Puerto Rico, por todo el continente sudamericano prácticamente, y desde Texas, oye, las cosas, la experiencia que yo adquirí allá, yo lo veo que todo era cumplimiento profético. Y ahora veo que todo aquello de aquel entonces, que para mí, bueno, podría ser que era negativo, no, era positivo. Algo que viene a mi mente así de momento ahora, recuerden Big Sandy, cuando fuimos allá, las bebas, las dos nenas, tenía Millie, tenía unos 3 añitos, cuando llegamos allá, 4 añitos por ahí, y Arlín tenía 9 meses, cuando llegamos a Texas. Y crecieron allá, y llegó el momento, ya Millie llega a la edad de 6 añitos, para ir a la escuela. Y había una escuela elemental en el colegio, se llamaba la escuela imperial, le llamaban Imperial School. Pues quise matricularla allá y no me la aceptaron. Ah, porque ella era latina. Esa selección que lo da gallino para los de color, negritos y latinos, no había hueco, no había oportunidad en esa escuela, ni en el colegio tampoco. Aunque ya en el colegio pues iban un poco aflojando las cosas, aquellas mentes iban cambiando. Y para evitar los comentarios, las críticas del mundo, pues mantenía, recuerden la fiesta, esa misma en 1967, que llegó allá en 68. Allí en Big Sandy se construyó una carpa esta enorme, y recuerdo en el 67, fueron 12.000 personas a la fiesta de vernáculos en Big Sandy. Y había una sección donde le llamaron a todos los miembros de la iglesia de Latinoamérica, que hablaban español, que fueran a Texas. Y los negritos de color negro en Estados Unidos, su lugar era en Texas. Y había 12.000 personas allí. Había una sección para los de color negrito y otra para los de color latino. Y allí había traducción para los que no sabían inglés. Se le traducía en español, porque allí estaba Pablo González que podía traducir, y yo me encontraba como una cucaracha en baile de gallinas. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer esto? Mire, sin miedo me puse a traducir allí simultáneamente, que Víctor le diga lo que bueno que es eso, y lo fácil que es.
Eso.
Que Víctor le diga a usted de lo fácil que es traducir así, automáticamente, simultáneamente, pero está hablando y él va traduciendo.
Yo recuerdo una vez que yo estaba traduciendo en la cabina aquella chiquita que había allá, yo estaba allá atrás traduciendo y Humberto estaba dando el sermoncillo. Humberto estaba...
¿Eso fue aquí en Puerto Rico?
Sí, aquí en Puerto Rico. Humberto estaba leyendo como parte de su sermoncillo el librito que él tenía en la mano. Estaba citando algo. Era en inglés. Él lo estaba traduciendo en su mente, en el momento, al español. Y yo tenía que traducir eso otra vez en inglés para el grupito de la oficina de stand-by. Y se me formó un revolú en la mente. Yo no sabía para dónde Humberto iba con lo que él estaba diciendo. Yo no había leído el texto en inglés para tener una idea. Y yo estoy traduciendo una traducción.
Una traducción limitada.
Sí, y a mí me dio un stress. Y yo hasta hablé malo. Y yo me arranqué aquellos audífonos y los extrayé
y dije una palabra que no voy a repetir y no traduje más. Me quedé ahí sentado como un vegetal. Cuando yo salí de esa cabina, estaban todos de la oficina de Stan Bass y me empujaron contra la pared y, no, y me dijo uno de ellos, jamás nos haga eso, porque tú eres el único eslabón entre nosotros y lo que está sucediendo aquí. Yo quedé pasmado y corregido. Pero eso de traducir simultáneo, eso es estrés.
Pero es que si te tiran a ti a traducir a Herman Hay y a Garnet Armstrong hablando.
¿Te acuerdas de Gerald Waterhouse?
Y Gerald Waterhouse que estaba 3 horas hablando.
No, no, no.
Y era una bayoneta, era...
Me tienen que llevar a un asilo.
Y Garnet era... Él usaba como 20 adjetivos para luego dar el nombre. Y en el español el nombre era primero, el adjetivo después. O sea, Pedro es feo, bonito y barato. No, no. Feo, bonito y barato es Pedro. No, está mal dicho. Pero en inglés es al revés. Se da el adjetivo, la descripción primero y luego el nombre. Y yo esperaba lo que sea. Ya yo conocía a Garnet Armstrong, que él usaba 10 o 12 adjetivos. Y yo me limitaba a uno o dos nada más. Y usaba el nombre. Decía el nombre primero y después decía uno o dos adjetivos. Y él seguía hablando. Pero los que estaban oyendo la traducción captaban la idea, que era lo importante. Pero, o sea, que me tiraran así a mí al ruido en el 1967, llego yo allí en marzo, y ya para octubre la fiesta, ¿cómo yo voy a hacer esto?
Crudito.
Pero nada, me entregué a mi señora, y dame, tú tienes que darme de esto, porque yo no sé qué voy a hacer aquí. Y salió la cosa. Y recuerdo, pues vinieron otras personas que se asombraban, que la traducción esa, mira, y ellos se pusieron a traducir. Y salieron. Daniel Roberts fue uno que traducía muy bien. O sea, tenemos que estar listos para entender que nuestras experiencias pasadas, que hubo circunstancias que en aquel momento las considerábamos, como estaba contando, una nenita que me digan que no me la aceptan en la escuela imperial, ¿ah? Porque es latina. Y bueno, pues lo mismo en el departamento español, los muchachos me decían, Pablo, yo no sé cómo tú aceptas esto. No, yo, tranquilo, hay un Dios en el cielo, el que sabe todas las cosas. Y a eso no me podían refutar nada. Y jamás me comentaba más del asunto. La cosa fue que para mí, y eso fue una bendición tremenda, porque la llevé, entonces la matriculé en la escuela de Big Sandy, el pueblito de Big Sandy. La maestra de ella, de español, era la esposa del principal de la escuela. Y era una señora ya de edad, de harta experiencia en enseñanza, y ella me enseñó a Milly a cómo estudiar. Y desde primer grado Milly fue sobresaliente en todas sus clases, hasta que se graduó, allá en el Ambassador College, finalmente. Y ya fue a Colombia, y allá en la escuela en Colombia no hubo problema, estaba en la lista de honor, allá de los grandes, eso de los honores de en Estados Unidos, una asociación de esos estudiantes, National, algo así, de estudiantes de buen promedio. Y eso era Milly. ¿Por qué? Ah, porque desde primer grado ella aprendió el arte de cómo estudiar, porque fue una maestra experta que le enseñó. De haber ido ella a la Imperial allá en Big Sandy, ¿quién eran los profesores allí? Estudiantes del colegio de segundo y tercer año, graduado de escuela superior, el bachillerato en California, o sea, en Sudamérica. Muchachitos que necesitaban aprender a cómo enseñar, a enseñarse ellos mismos. Esos son los maestros que enseñaban a los muchachitos de la escuela imperial. Pues para mí fue una bendición esa, y para nosotros también. Y lo mejor de ello fue que yo ni importancia le di a eso, pero en eso vino la Pascua después del otro año. ¿Cómo es? Empezó para septiembre, entonces la Pascua fue por ahí en marzo, no recuerdo exactamente abril. Y Herbert Armstrong visitó a Big Sandy ese año para la Pascua. Entonces yo hablé con el doctor Dorothy para hablar a Mr. Armstrong acerca de la escuela de la nena, y fuimos de él. Y él nos dice hacia nosotros: no, no. Tráela para Imperial, que venga acá de Imperial a estudiar. Y dice, no, pero que entonces el doctor le dice al señor Armstrong que no, que Ganeté, que el otro de la iglesia allá en Big Sandy, pues que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, si hay problema allá, ellos ponen problema, mándalo donde mí, que venga donde mí. O sea, que allí me dio autorización para que matriculara a Mili en la Imperial. Pero yo le dije, me dice, no, Mili termina su año ya en donde está en Big Sandy, y luego al año que viene, viene para Imperial. Y así fue. Pero en eso nos trasladan para Pasadena, y allá pues fue mucho mejor. Pero había esa selección en aquel entonces. O sea, circunstancias que en aquel momento, uy, ¿cómo uno va a enfrentar esto? ¿Cómo va a aceptar esto? Adversidad, ¿no? No, señor, todo fue para bien. Todo es para bien. Es decir, a los que el Eterno selecciona y pone en las mentes de esos que Él selecciona cómo amarle a Él, cómo entender lo que es venir a la presencia de Él, porque Él es el que trae a uno a su presencia, y esos van a entender que no importa la adversidad que venga en sus experiencias físicas de esta existencia física, todo es para bien. Esto es parte del juicio de Dios. Nosotros estamos aprendiendo ¿qué cosas? Bueno, instrucciones del Padre Creador que forman parte del juicio que Él está llevando a cabo en y con nosotros. Él no está enjuiciando aquí. Él nos está enseñando lo que es malo y lo que es bueno. ¿Cómo Él nos enseña lo que es malo en nosotros? Él nos refiere a nuestro pasado, a lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Un cúmulo de las experiencias pasadas. Él nos refiere a eso. ¿Y qué vemos por allá? Cantidad de urgencia de corregir, cantidad de errores en que estábamos equivocados nosotros actuando. Y ahora vemos las cosas de una manera diferente, muy en armonía con las verdades que Él nos va enseñando. Ese es el juicio de Dios. ¿Cómo se resume ese juicio en una sola palabra? Misericordia. Amor. Sábado. Iglesia. Fiestas. Presencia del Creador. Voy a buscar misericordia. Voy a la iglesia, voy a la misericordia. Porque el Padre es el Padre, el Eterno Creador es el Padre de las misericordias. Si voy a buscar al Padre, voy a tener presencia del Padre, voy a buscar misericordia. Quiero conocer la verdad. Quiero conocer lo que es misericordia. ¿Cuál es el alimento que le dan a un bebé cuando nace? Le llaman la leche, ¿verdad? Si la leche materna, o si no, la madre no puede proveerle su leche materna, pues leche de cualquier animal. No, no, de cualquiera no. De un animal limpio. O sea, mire, lleve la vaca al baño, límpiela bien, si quiere darle leche de vaca al niño o de cabra. No le dé leche de mula, porque no es de cualquier animal. Pero leche, puto, es leche. Mire, nosotros al principio fuimos alimentados con leche. Hoy ya no debemos estar ni siquiera pensando en la leche. Yo recuerdo que en casa antes se compraba la leche por galones, 2 o 3 galones en la semana. Recuerdo en Texas, 2 veces iba yo a la vaquería a buscar un par de galones de leche. Hoy en día, cada 3 o 4 semanas, 1 litro de leche en la casa, no más. Para hacerle tortas de bizcochos a Gusi. Aurea no consume leche. Ella no resiste el lácteo, el producto lácteo de la lactosa, de la leche. Y yo no la necesito ya. Muy poco. Ah, cuando tengo un ñamecito, una yautita, un platanito sancochado con leche, eso sí, me ayuda. Y es cuando más me gusta. Una cremita con leche, no más. Pero tomar leche así por vaso, no, ya no. Porque yo he aprendido que la leche verdadera que yo necesito ahora es la espiritual, la que el Padre me provee. Y esa leche ya Él me la dio. Él lo que quiere ahora es que yo prefiera carne, no leche. Porque si me acostumbro a la leche, ahí me voy a quedar. En las parábolas está ese texto. No, Él quiere que ya sepamos discernir bien la palabra de verdad. La analogía de carne con leche que Pablo habla en Hebreos es, y Él nos corrige, nos exhorta, no, mire, dejemos de ser niños. Y Pablo dice claramente, su analogía personal la aplica. Cuando yo era niño hablaba cosas de niño, pero ahora dejé de ser niño. Quiere el Eterno que nosotros ya actuemos como adultos. ¿Y dónde comienza la acción? En la mente. Que pensemos adultamente. Que pensemos en el alimento espiritual que Él tiene disponible para nosotros. Pero si no preparamos nuestra mente, Él no nos lo va a servir. Él nos va sirviendo este alimento en forma progresiva. Y en la medida que hayamos nosotros obtenido provecho en las verdades que Él nos previó en el pasado, Él nos dio conocimiento de cantidad de cosas. ¿Qué hicimos nosotros con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplicamos? En la medida que lo aplicamos, ahora Él nos va proveyendo de más verdades, más profundas. ¿Qué estoy contestando aquí? Bueno, el interrogante que le planteé al principio. Que el Eterno está presente en nosotros en la medida en que nosotros estemos presentes con Él. O sea, el Eterno estará en nosotros en la medida en que nosotros estemos en Él. Eso es lo que Cristo quiso decir. Yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dependencia total. Lección de este sábado. Y también vendrá otra lección con el favor del Creador el próximo sábado. Aquí en este mismo lugar. Y si hay problemas, se llama en la mañana, en la semana. Pero seguimos aquí por lo pronto. Chaito.